Estas son las notas que me gustan a mí, y me imagino que a ustedes también les gustan, porque no se han quejado. No han mostrado una opinión contraria. Bueno, esto es así. El Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco de la Universidad de Buenos Aires importó un concentrado de cannabidol, ¿sí? ¿Se entiende? De cannabidol, para investigar y describir de forma exhaustiva la composición del aceite de cannabis, que se usa de uso terapéutico, ¿sí? Que quedará a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, más conocida como el ANMAT. Bueno, recordemos, lo estuvimos hablando, que la semana pasada el Ministerio de Salud presentó un borrador para reemplazar a la actual reglamentación restrictiva de la Ley de Uso Medicinal de las Plantas de Cannabis, ¿sí? Inclusive, actualmente el aceite no tiene un aval científico, porque el material que se obtiene es a partir de algo ilegal. Parece raro, pero es así, es así. Bueno, y acá es donde comienza la historia de la entrevista, y es por eso que nos hemos puesto en comunicación con Albertina Moglioni. Ella es la doctora en bioquímica que está al frente del equipo de investigación y además está en línea. Albertina, buenas tardes, ¿cómo estás? Julián y
Hola,
José te
tardes.
Saludan por aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por interesarse por el tema y bueno, y querer conocer un poquito más sobre nuestro tema de investigación. Y
sí,
bueno,
claro que sí. Te estuvimos buscando por...
Y que las investigaciones sigan adelante.
Claro que sí, te estuvimos buscando por todos lados hasta poder dar la nota. Bueno, finalmente lo conseguimos y estamos contentos por eso. Albertina, ¿cuál es la importancia de haber logrado esto? Digo, ¿cuál es la importancia de poder analizar un aceite, un concentrado de cannabidol para poder estudiarlo?
Mira, para nosotros la primera importancia fue que, a ver, nosotros no somos un instituto, digamos, que tuvo larga tradición en estudiar cannabis.
Sí.
En realidad, nosotros el estudio de cannabis inició un poco con esto de poder aunar voluntades de un montón de investigadores del instituto en un proyecto en común, en la coyuntura justamente en el 2017, cuando se aprueba la ley de cannabis. En ese momento, digamos, hubo una convocatoria de CONICET, unos proyectos así de unidades ejecutoras, que es como se conocen en la jerga del CONICET a los institutos estos de CONICET. Y nosotros pensamos que teníamos una masa crítica de investigadores importantes con saberes, digamos, que podían contribuir a hacer investigaciones en este ámbito. Bueno, en realidad conseguir el proyecto, si se quiere, por ahí resultó más fácil que después todo lo que ha sido el camino que hemos tenido que recorrer para poder importar algún producto derivado de cannabis producido, claro, por un laboratorio que justamente lo prepara como un extracto a partir del cultivo, ¿no es cierto?, de plantas de cannabis.
Sí.
Realmente el hecho de que la ley se haya tardado tanto, digamos, en reglamentar y que todavía esté reglamentada parte de ella, una pequeña parte de ella, hizo que nosotros, para recorrer el camino, digamos, de la legalidad, porque un poco nos queremos convertir, digamos, en una especie de asesores, digamos, sobre el tema de control de calidad, de especificaciones, todo lo que tiene que ver con aceites de cannabis,
sí,
nos obligaba de alguna manera a trabajar cumpliendo todos los pasos que esta ley, sin reglamentar, parecía describir en su letra, digamos.
Claro.
Entonces la importancia empezó siendo esto de poder haber escrito la hoja de ruta para poder hacer una importación, digamos, inscribiendo al instituto dentro del ANMAT, obteniendo los certificados del ANMAT para poder importar productos relacionados con cannabis y concretando después lo que es la importación de estos productos, que en realidad este es un extracto hiperconcentrado, digamos, porque para poder justamente sacarlo del país de origen e ingresarlo a nuestro país, prácticamente está bajo el límite, digamos, de detección, es casi un cannabidiol puro, porque justamente todo lo que tiene que ver con THC, que es el componente, digamos, relacionado con la droga de abuso de,
claro,
de la planta de marihuana,
sí,
no está permitido, digamos, mover por el mundo, ni sacar de otros países, ni importar al nuestro, o sea, extractos, digamos, que en su composición se pueda demostrar que tienen una fracción todavía de THC. Entonces, en principio, para nosotros representó todo un desafío, digamos, era un objetivo del proyecto poder recorrer todo ese camino y llegar a tener en nuestros laboratorios esta partida de, que si bien es de un extracto, es prácticamente una composición 99% de CBD, para poder continuar con investigaciones que van por distintas ramas, digamos. Nosotros no estamos abocados a un único aspecto que tenga que ver con el estudio de cannabis, sino que tratamos, digamos, tenemos becarios y distintos investigadores dirigiendo esos becarios que se aproximan al estudio de cannabis desde distintos puntos de vista. Desde lo que tiene que ver con el extracto propiamente dicho y la cuantificación en un extracto de los distintos componentes, estableciendo técnicas, digamos, baratas que puedan ser, digamos, dar cuenta de una composición acertada de los extractos que se están usando en el mercado local, pero sobre todo un bajo costo, digamos, que nosotros podamos ofrecer esto como un análisis de rutina, pero que dé cuenta realmente de que tenga certezas en cuanto a la determinación, digamos, en composición de estos aceites.
Sí, sí, que tenga calidad, que claro. Albertina, te quiere hacer una pregunta mi compañero Julián.
Sí, cómo no.
Albertina, quería consultarte porque justamente estamos hablando del objetivo, del estudio, y unas semanas atrás cuando hablábamos con una persona del INTA que estaba con el trabajo de cultivo, decía que había dificultad para investigar, justamente por esto que decís, de los pasos para llegar a importar un extracto de este tipo. Digo, ¿qué nivel de investigación tiene hoy Argentina en cuanto al cannabis?
A ver, si vos preguntás la cantidad de grupos de investigación que hay en cannabis, realmente hay muchísimos grupos de investigación en cannabis. Claro. O sea, grupos que investiguen, hay muchos, y obviamente nosotros como investigadores no estamos, digamos, para un poder de policía y plantearnos si se investiga en el marco de la ley, fuera del marco de la ley.
Claro,
nosotros elegimos hacerlo por este camino porque en realidad mucho de nuestro proyecto tiene que ver con poder ofertar a la autoridad sanitaria un protocolo, digamos, para análisis de aceites. Entonces no vamos a hacer una investigación para establecer un protocolo, digamos, que queremos convertir de alguna manera en oficial por fuera del marco de la ley. Pero yo te diría que hoy en día prácticamente todas las universidades del país desarrollan algún proyecto de investigación en cannabis.
Bueno, eso habla de la importancia.
Lo que es incierto, digamos, es el origen de las materias primas que utilizan para hacer esas investigaciones.
Ahí está el problema, sí.
Y entonces eso también compromete a veces el resultado que vos obtenés, porque cuando vos no tenés un extracto, o sea, en cualquier investigación, si vos no tenés una materia prima que tenga una composición homogénea, que no la obtenés siempre de la misma manera, el resultado de tu investigación, digamos, la calidad de la investigación final no va a ser mejor que la calidad de lo que fue tu lo que usaste para investigar, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces, para nosotros esto en realidad, o sea, fue muy bueno poder haber importado esto, pero tal vez el hito, digamos, último que más nos entusiasma en continuar con esto en el marco de estar respaldados de alguna manera y de estar seguros de que estamos trabajando en el marco de la ley, es que hace tres meses ya con esto de la pandemia ya perdí noción del tiempo.
Sí, pasa.
Ahora ya el Ministerio de Salud a nosotros nos incorporó en el Programa Nacional de Cannabis. Y en esto sí somos la primera universidad, porque hasta ahora los grupos que estaban incorporados eran grupos que estaban en hospitales o por ejemplo, el grupo de cultivo, digamos, liderado desde la provincia de Jujuy, o el del Hospital El Cruce. Nosotros como grupo universitario, digamos, y como un proyecto dentro de una universidad y subsidiado por el CONICET, somos el primer grupo de investigación y el primer proyecto de investigación que forma parte, que está integrado al Programa Nacional de Cannabis. Esto ahora nos lleva a recorrer otro caminito, que es esto de poder tener la aprobación del Ministerio de Seguridad para poder iniciar un cultivo. Porque el otro tema que vos tenés con esto, como planteás lo que decís que dicen del INTA, es justamente el tema no solo de los problemas que tenés para importar productos de cannabis, materia prima, droga, sería lo que se llama, porque en realidad los productos estos son las flores, la parte de la planta que fuere dentro del campo de las ciencias farmacéuticas, eso se llama droga, digamos. Y ahora tener que importar semillas para poder tener una línea genética uniforme en la que podamos asegurar una composición de un extracto también uniforme en base a las semillas y las condiciones de cultivo que utilicemos.
Sí.
Eso ahora requiere de la aprobación del INACE, y el lugar de cultivo que tenemos que usar dentro de del ámbito de la facultad implica también tener una aprobación del Ministerio de Seguridad. Entonces, para poder hacer un proyecto dentro del marco de la ley, vos te encontrás con tener que superar muchas barreras, digamos, normativas y pasar por muchos ministerios y muchas instancias burocráticas para que el proyecto se pueda desarrollar.
Hablando de eso, hace algunos días, digo, de este trabajo donde varias partes tienen que tirar para el mismo lado para que se pueda llevar adelante, hablábamos con la gente que ha realizado el primer estudio PCR para detectar coronavirus aquí en la Argentina, y justamente hablaba de esto, ¿no? De cuando se juntan las voluntades en diferentes laboratorios que trabajan juntos, el ANMAT que acelera los procesos para que se pueda probar, y leía una declaración tuya donde justamente hablas de eso, ¿no? La cooperación entre organizaciones sin fines de lucro, el gobierno, empresa, la comunidad científica, y todo esto básicamente que es para llevarle una solución o mayor bienestar a un paciente,
sí.
¿No?
Sí, o sea, yo soy una convencida de que realmente en estas cosas en las que realmente ha habido durante mucho tiempo mucha persecución por un aspecto, digamos, que es no es discutible, digamos, que el THC es una droga de abuso, pero sí ha habido todo un retraso en lo que es la investigación en el mundo para investigar sobre los efectos de esos de los activos que tiene el cannabis, que hay otras drogas de abuso que también han derivado en activos muy útiles, o sea, todos sabemos que la cocaína es una droga de abuso, pero dio origen a los anestésicos, que se usan y que son muy buenos para poder llevar adelante un montón de prácticas médicas. Mm. Entonces acá el problema con el que vos te encontrás es que toda la burocracia, digamos, que desconozco cómo es en otro país, pero que acá es compleja, digamos, porque ya es compleja para cualquier activo, y está bien porque, bueno, yo soy farmacéutico también y es normal, digamos, que un producto que vos vas a administrar a las personas con un fin terapéutico tengas que dar un montón de garantías, que es lo que implica que la ANMAT esté encima del cumplimiento, digamos, de tantas normas. Acá vos pensás que es un extracto de una planta que no tiene el estatus ni siquiera de fitofármaco. ¿Está? Sí. O sea, esto quiere decir que vos ni siquiera tenés establecido una composición en ese extracto que garantice que eso puede aplicarse para una determinada patología.
Sí.
¿Está? O sea, hay fitofármacos, digamos, que se sabe ya, o sea, por más que son extractos de plantas, uh-huh, tienen una determinada composición preestablecida que es con la que se controla, digamos, la calidad química de esos derivados. En el caso del cannabis, eso no es una cosa que está establecida, y sobre todo porque en los países centrales, o sea, mucho de lo que se toma de norma para establecer controles de calidad de activos tiene que ver con las farmacopeas, digamos, europea o la estadounidense, y al no estar incluidos los productos de cannabis como fármacos en ninguno, sobre todo ni en Estados Unidos y no en la mayoría de los países de Europa, esto limita que haya una referencia, digamos, algo que sea incluso de una farmacopea internacional, digamos, donde uno podría tener una referencia, y eso no pasa. Está porque las pocas formas farmacéuticas que hay que contienen cannabis en realidad tienen productos aislados puros. Y los derivados del cannabis, el gran problema que tienen es que ya prácticamente es una cosa totalmente demostrada que no es un único principio activo el que, claro, después determina la actividad o el efecto terapéutico observado.
Sí.
Con lo cual ahí te falta un montón de investigación científica que dé cuenta de cómo esos uno, dos o tres activos que tienen que estar presentes en esa formulación después traducen en una respuesta farmacológica en el tratamiento de determinadas patologías. Es algo que todavía necesita de un respaldo de investigación muy importante, ¿entendés? No es que uno dice, bueno, establezco la concentración de activos en un extracto y ya está resuelto el problema. No, porque sabiendo las concentraciones, tampoco todavía esas concentraciones las podés correlacionar exactamente con una determinada patología, ¿entendés?
Sí.
El uso de ese preparado con esas concentraciones. Entonces esto implica que se tienen que poner sobre... Mira, cuando se habla tanto de esto de la investigación básica y la investigación aplicada, bueno, el caso de cannabis es un caso bien, bien de que ejemplificaría esa situación donde falta muchísima investigación básica para que te rinda como investigación aplicada, ¿entendés?
Se entiende, sí. Julián, querías hacerle una consulta más a Albertina.
Sí, quería preguntarle, justamente estamos hablando de este programa nacional, de la iniciativa del Ministerio de Salud con distintos organismos. Digo, hace una valoración positiva a futuro, ¿cree que va a haber más investigación, va a haber más proyectos como el del INTA para empezar a hacer algún cultivo y que se agilice ese trámite, que los pacientes puedan acceder de manera más fácil? ¿Hace una valoración positiva a futuro?
Sí. Mira, a ver, yo te cuento que esto del Ministerio de Salud, esto que bueno, que está en la página del CONICET, que la semana pasada el Ministerio de Salud recibió, se van a hacer modificaciones, digamos, en la reglamentación, se van a tocar algunos aspectos que tienen que ver con la ley, digamos, propiamente dicha. La verdad es que, bueno, la subsecretaria, digamos, la subsecretaria de Salud, o la secretaria de Salud, digamos, justamente nosotros los que somos investigadores del CONICET y formamos una red, porque nucleados, digamos, en el trabajo de cannabis, habíamos llegado a tener una, nos había recibido en marzo, unos días antes de que empezara la cuarentena, y la realidad es que se había mostrado, digamos, nosotros ya habíamos hecho antes visitas al Ministerio de Salud en la gestión anterior por el tema de querer involucrar nuestro proyecto en el programa. Cuando fuimos al Ministerio, digamos, con todo un grupo importante de representantes de todo el país para llevar la inquietud de los investigadores del CONICET sobre los aspectos que tenían que estar tratados en esta reglamentación, la verdad es que nos encontramos con una respuesta muy favorable, digamos. O sea, había recibido a los distintos colectivos, digamos, no solo a los investigadores, pero yo te diría que si no se hubiera planteado toda esta situación de la cuarentena, que creo que directamente implicó el 95% del tiempo de trabajo del Ministerio de Salud, yo hubiera esperado, digamos, porque los vi realmente como muy convencidos de que esta reglamentación tendría que... Ya imaginaría que si no se hubiera dado, o sea, no se puede demostrar, claro, pero imaginaría que esto ya hubiera pasado, si no se hubiera dado esta, digamos, esto que se ha comido todo el tiempo del Ministerio de Salud, ¿no?
Sin duda.
Porque realmente estas autoridades se las veía como muy, con mucho compromiso, digamos, y con muchas... como entendiendo bien, a veces yo creo que más allá de los límites que pone la burocracia del sistema, encontrarte con funcionarios que entienden, o sea, que con el que vos podés hablar de un tema, que entienden dónde está el cuello de botella, es más fácil resolverlo que si, digamos, el que te está escuchando no entiende dónde tenés el problema, ¿entendés?
Seguro.
Entonces realmente yo lo veo con muy buenos ojos y creo que hay mucha voluntad de esta gestión, digamos, del Ministerio de Salud, de que la reglamentación de esta ley salga en el corto plazo. Y bueno, y después habrá que ver, digamos, el tema, digamos, de lo que tiene que ver con el autocultivo, digamos, o sea, a mí como farmacéutico, digamos, me encantaría que haya condiciones de producción estandarizada de aceites que no tengan que llevar a que la gente haga el autocultivo. O sea, a mí siempre que me preguntan sobre esa situación, digamos, que yo creo que la gente la hace por necesidad.
Sin duda, claro.
No por gusto.
Sí.
Es como plantearte, digamos, que para hacer una aspirina vos tengas que ir a extraer salicilaldehído de una planta de sauce, ¿entendés? Para hacer un extracto y sacarte el dolor de cabeza.
Sí.
Desde que existe la aspirina, digamos, la gente más joven no sabe que el origen de la aspirina tiene que ver con un activo que está en la planta de sauce.
Sí. No lo sabía, inclusive
claro,
yo estoy diciendo que sí para hacerme el interesante.
Pero es que está bien porque en realidad cuando algo te simplifica la vida, justamente lo tenés que aprovechar, yo creo.
Más vale que sí. Bueno, Albertina, queremos agradecerte por estos minutos con Radio Urbana. La verdad es que tenés una claridad increíble para explicar esto, que es un tema que habitualmente nosotros tratamos en el programa y, bueno, nos alegra que ocurran estas cosas. Así que te mandamos un saludo y seguramente a futuro volveremos a hablar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por difundirlo y bueno, y una cosa, si me dejas pasar una visita, es que
claro,
nosotros estamos organizando desde el instituto un encuentro virtual que iba a ser a fines de marzo presencial en la UBA para investigaciones en cannabis.
Sí.
Y ahora, bueno, lo estamos por lanzar de manera virtual, así que bueno, entiendo que como hay también gente que hace investigación en cannabis en Bahía Blanca, creo que la virtualidad en esto de reunir a mucha gente para hablar de distintas cosas también nos ha dado un tiempo y una oportunidad que no teníamos en la presencialidad. Y bueno, y espero que sea fructífero para que cada vez haya más gente investigando en el tema y podamos echar más claridad sobre el uso terapéutico del cannabis.
Esperemos que así sea. Albertina, bueno, un saludo grande. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Por favor,
a ustedes.
Que sigas bien.
Adiós. Hasta buenas luego. Tardes. Adiós.
Albertina Moglioni, la doctora en bioquímica que está al frente del equipo de investigación del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco de la Universidad de Buenos Aires.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.